Las manecillas del reloj, Miguel Ángel Carcelén Gandía. Las personas más felices parecen ser aquellas que no tienen motivo especial para serlo, salvo que lo son. William Ralph. Navajas de Albacete, turrón, mazapán, barato. Tabaco, castañas, zambombas, lotería de la que toca, obleas de Santa Clara, todo barato. Jorge se apartaba ligeramente para dejar paso al mercachifle de aceros y bagatelas, sin dejar de tararear los villancicos que se escuchaban por los altavoces de los andenes. «Antono, ¿no la has visto?», preguntaba con su media lengua y el mismo aire esperanzado de todos los días. El vendedor cabeceaba negativamente sin atender a la foto que el muchacho le tendía. «Jorge, con lo que está cayendo y tú por aquí. Como te vean las monjas, te encierran para toda la semana. ¿No te das cuenta de que vas a pillar un resfriado de muerte? Soy Gande y las semanitas me dejan venir a la estación, ¿sabes? Toma». Condescendía el rudo hombre, tendiéndole un puñado de castañas asadas. «Esto te va a calentar un poco el estómago». Jorge consultaba su reloj. Un mecanismo antiquísimo de gastadas correas cuyas manecillas, como miembros dislocados de marionetas muertas, giraban al ritmo del movimiento de las muñecas del niño. Con el índice intentaba ordenarlas para que cuadrasen con la hora que exhibía el reloj enorme de la fachada de la estación. Todavía no nevaba, mas las filigranas de las casi rosadas nubes anunciaban pronta descarga. El aire que procedía del levante se iba apaciguando, señal de que en breve la calma de las nieves se adueñaría de las laderas de los montes de Chinchilla, bajando hasta la capital. El reloj de la estación crujió con dolor de artrosis y la manecilla larga se situó en las 9. Era las 7:15. Ya faltaba menos. «Antono, muy adelante pa' prepararme, y muchas gracias». En su recorrido hasta el principio del andén, Jorge enseñó la misma foto a don Prudencio, jefe de estación, y a Luisillo, el mozo de maletas, quien hacía sonar una pandereta con poco oficio. Era una liturgia que venía repitiéndose invariablemente desde 6 años atrás. Ambos trabajadores intercambiaron frases cariñosas con Jorge sin prestar atención al cartón amarillento que les mostraba. La espalda de una muchacha con maletas atadas con cordeles nada les decía, por más que el marco que la encuadrara fuera esa misma estación, con acaso 20 años menos. Desde luego, Pruden, si la gente tuviese la mitad de empeño que el subnormalete, otro gallo nos cantaría a todos, dijo el mozo cuando Jorge se hubo marchado. No le digas subnormal, hombre, que te va a oír, recriminó el jefe de estación sin dejar de otear el horizonte en busca de las luces del correo que vendría de Valencia. Jorge tampoco se habría molestado si lo llega a oír, que no fue el caso. Se lo había preguntado a las monjas meses atrás. «Emanita, ¿soy un sunomalete? Paco dice que soy un sunomalete, ¿sabes?». «Eso dice Paco. Pues dile de mi parte que el subnormalete es él». «Tú, cielo, no. Lo que pasa es que tienes el síndrome de Down, que es como una enfermedad muy buena porque hace más cariñosas a las personas». Jorge no terminaba de comprenderlo, como tampoco entendía por qué su madre, si lo quería tanto como decían las monjas, se había tenido que marchar a ese sitio tan lejano cuando él nació y tardaba tanto en regresar. No entendía por qué vivía con monjas que se habían casado con Dios, ni por qué los viajeros que no lo conocían lo miraban con lástima cuando les preguntaba que si habían visto a su mamá. El expreso bufó y cansinamente inició su marcha hacia el este. El humo no llegó hasta el extremo en el que Jorge aguardaba la llegada del correo. En cuanto el tren se perdió de vista, las personas que habían ido a despedir a los que marchaban se retiraron. Solo quedaron los que viajarían en el correo y Antonio con su melodía habitual. «Navajas de Albacete, turrón, mazapán barato, tabaco, castañas, zambombas, lotería de la que toca, obleas de Santa Clara, todo barato». El campana sobre campana no lograba enmudecer sus voces. ¿Has visto a mi mamá? El señor de elegante abrigo y pajarita almidonada se fijó en la fotografía. Pero, criatura, si está de espaldas... Casi todos le contestaban lo mismo, y él no lo entendía. Si le enseñasen una fotografía de espaldas de la madre Joaquina, la reconocería. Y quien decía la madre superiora, decía don Prudencio, Antonio, Paco o incluso el mismo mozo. ¿Por qué todos se empeñaban en recordarle que su mamá estaba de espaldas? Él no preguntaba en qué posición había quedado retratada su mamá, sino que si la conocían. Nuevo intento con una señora de mofletes rosados y abrigo gastado, como el que llevaba a su mamá en la foto. ¿Conoces a mi mamá? ¿La has visto? ¡Ay, hijo mío! Se compadecía teatralmente la mujer. Si no se le ve la cara, ¿te has perdido? No, vivo aquí. Trabajo en el taller de las hermanitas. Hago sillas de Anea, ¿sabes? Estoy esperando que vuelva mi mamá. Se fue cuando yo nací, ¿sabes? ¡Ay, bendito! Pero tápate que te vas a congelar. A ver si llevo por aquí. Comenzaba a rebuscar en el bolso. ¿Y qué te pasa en la mano? ¿Por qué la llevas tan tiesa? ¿Te duele? No, es por el reloj, pa' que no se cambie la hora, ¿sabes? Jorge se marchó sin atender la insistencia de la buena señora. Espera un momento, hijo, que creo que llevaba por algún sitio una bufanda de propaganda. Nadie conocía a su madre. Preguntó a cuantos pudo antes de que el correo atronase a sus espaldas. Como siempre, en ese momento, los ojos casi se le salieron de las órbitas, la boca se le abrió hasta tragar toda la humareda de la locomotora, y el corazón le bombeó frenéticamente sangre, ilusión y esperanza a partes iguales. Solo dos pasajeros descendieron del tren, ambos varones, y a medida que la miope visión de Jorge asumió esta certeza, la boca se le fue cerrando y el corazón decelerando. La mueca de sus labios alternaba la sonrisa serena con la neutralidad de sentimientos que una boca es capaz de reflejar. No había venido. Esta tarde tampoco. Corrió entrechocando sus muslos regordetes hasta alcanzar a los dos hombres. ¿Habéis visto a mi mamá? Y la respuesta exclamativa de siempre. Pero si está de espaldas. El desaliento lo vencía un segundo. Prontamente aligeraba el trote por el andén y se consolaba deseando que las hermanitas estuviesen preparando sopa de huevo para la cena y hubiesen adelantado un poco las figuras de los Reyes Magos en el Belén. Si algún día volviese su madre, hay que ver qué chasco se iba a llevar la criatura, como en la canción esa de Serrat, comentaba el mozo de estación. Y con aire tristísimo, don Prudencio contestaba que ojalá, pero que no había cuidado. Jorge, ¿tampoco hoy? Se interesaba al verlo caminar cabizbajo en dirección a la ciudad. Tampoco, don Puden, tampoco. Bueno, no te preocupes, a lo mejor mañana, que es Nochebuena. Casi seguro. Ven, tienes que clausurar la jornada ferroviaria. ¿Llevas hora buena? Jorge miraba su reloj y con cuidado extremo para que no se moviesen las agujas, se lo mostraba orgulloso a don Prudencio. El buen hombre le cedía su abrillantada gorra de plato con encarnado ribete. Con un guiño, solicitaba al ayudante de la garita que le acercase el silbato y se lo permitía tocar. Él se cuadraba ante el reloj de pared. Comprobaba mil veces que el sombrero ocupaba el centro exacto de su pelona cabeza y silbaba con todas sus fuerzas, aprovechando el intermedio de los altavoces entre campana sobre campana y el pequeño tamborilero. Muy bien, Jorge. Yo no sé qué sería esta estación sin ti. El joven entrecerraba los ojos y ahuecaba los brazos en claro gesto de satisfacción. Devolvía con suma reverencia la gorra y el silbato y se despedía estrechando la mano de Prudencio sin importarle ya que las manecillas enloqueciesen de tanto traqueteo. Así era siempre. Sin embargo, hoy, andados unos metros, Jorge volvió sobre sus pasos. «Don Puden, aunque tenga el síndrome de Dunn, puedo ser jefe de los trenes como tú». «Bien seguro, Jorge. Vas a ser el mejor jefe de trenes de toda España». Ahora sí marchaba hacia el convento de las hermanitas. No sentía el frío. la alegría podía más. Tarareaba con su media lengua hacia Belén va una burra y deseaba feliz Navidad a cuantos se cruzaban con él. Y al pasar junto al poyo sobre el que Antonio descansaba sus huesos entre tren y tren, entre aguardiente y aguardiente, Jorge sacó la fotografía de su mamá y, para su asombro, la muchacha volvió la cabeza, le sonrió y le sopló un beso. Fue un instante, solo un instante. Luego Jorge devolvió beso y sonrisa y musitó. «Mamá, hay que ver cuánto tardan en volver los tenes que van al cielo». Y con urgencia volteó su muñeca para marear las manecillas de su reloj en un intento desesperado de adelantar el tiempo. Y la estrella de espumillón que colgaba junto al cartel de la sala de espera titiló a lo lejos.